libro del apóstol Pedro, la carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Pedro va a mantener aquí abierto, porque como usted sabe, siempre regresaremos a ese pasaje bíblico durante todo el sermón. El tema del mensaje en esta mañana es padeciendo como cristianos. Padeciendo como cristianos. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. Oremos al Señor. Hermana Marta, ora al Señor. Amén y amén. Mis hermanos, en el tiempo en que el apóstol Pedro escribió esta carta, gobernaba sobre el vasto imperio romano un malvado emperador que llegó a ser conocido como una persona sanguinaria. Este emperador se llamó Nerón. Nerón había tenido problemas, había tenido muchos, algunas personas que eran contrarias por su forma de gobernar, y Nerón, pues al ganarse tantos enemigos, pues veía sus días contados en el imperio. En vista de que los cristianos también eran vistos como personas aisladas de la sociedad romana, personas que no honraban al César como señor, sino que a los cristianos decían que Cristo era el Señor, como personas que en el vulgo, en el pueblo, era visto como caníbales, porque según la noción del pueblo, estos cristianos comían seres humanos, porque en la celebración dominical ellos comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Ustedes saben que eso es falso, ¿verdad? Pero esa era la promoción, o la falsa promoción que habían recibido de parte del pueblo, viendo todas estas condiciones, según los historiadores, Nerón provocó un gran incendio en la capital de Roma. Y este incendio, buscando acabar con la vida y los recursos de sus enemigos, pero con una forma de que no fuera acusado directamente de que él era el causante de este incendio, entonces terminó acusando a los cristianos. Y según la historia, luego de acusar a los cristianos, se desató una gran persecución contra los cristianos. El emperador se aprovechó de ese sentimiento anticristiano y castigó a los cristianos usándolos como antorchas humanas para iluminar sus fiestas en el jardín, incluso, según los historiadores, cosiéndole dentro de pieles de animales para que pudieran ser devorados por depredadores, crucificándolos en las calles y sometiéndolos a todo tipo de tortura. Es probable que el apóstol Pedro escribiera esta carta justo antes del inicio de la persecución de Nerón en el siglo I. La hostilidad hacia los cristianos que hablaban en contra de los pecados de la cultura de aquel entonces y en defensa de la exclusividad del Evangelio, pues le había llevado ineptiblemente, inexorablemente, a esta reacción adversa hacia ellos. Y por tanto, Pedro, a fin de que los cristianos pudieran estar listos para cualquier tipo de hostilidad que pudieran presentar, entonces les dio a estos cristianos, a estos oyentes del primer siglo, algunas instrucciones de cómo ellos debían de estar preparados para soportar las pruebas que se avecinaban. Pero a pesar de que estas palabras pudiesen dar la apariencia de que no nos afectan en nada, porque nosotros vivimos en un país donde no somos perseguidos, donde no se nos ataca por el simple hecho de ser cristianos, a pesar de ello, por el hecho de que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos sacar a través de estos versos que hemos leído cuatro actitudes que nosotros como cristianos debemos de tener en medio de las pruebas. Cuatro actitudes que podemos ver en estos pasajes. En primer lugar, los cristianos deberíamos de estar preparados para esperar el sufrimiento. Oiga bien, a pesar de que le dije que nosotros no estamos siendo atacados, ¿verdad? Y no tenemos ninguna limitante para ser llamados como cristianos y para desempeñar nuestro rol como cristianos en la sociedad y en la iglesia, a pesar de ello, nosotros debemos de esperar sufrimientos. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el verso 12, si usted lo lee conmigo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No esperar que nos persiguieran de manera tan infame era comprensible para los cristianos a los cuales el apóstol Pedro les escribió. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque eran cristianos, eran personas de bien en la sociedad. Eran personas que no hacían mal a nadie. Eran personas que, al contrario, estaban dispuestos a ayudar, a extender la mano al que lo necesitaba. Entonces, lo lógico desde el punto de vista humano, que una persona que hace el bien, una persona que contribuye al bienestar de la sociedad, vaya a ser perseguido. Eso sería algo ilógico. Pero ya el mismo Señor Jesús también se lo había dicho a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 18. Jesús le había dicho: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y también el apóstol Pedro, cuando le escribió a su pupilo Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 12, el apóstol Pablo había dicho: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Para los cristianos, la confrontación con el pecado y el mundo a menudo resulta en sufrimiento, lo cual es parte del costo que el Señor ha prometido a sus discípulos. El simple hecho de Dios ser cristiano en medio de una sociedad adversa al cristianismo va a llevar a mi vida a sufrir. Me va a llevar a sufrir. Entonces nosotros necesitamos tener en cuenta que el precio que se haya detrás de, como dijo Jesús, cuando una persona se inicia una labor de construir una torre o de ir a una batalla, debe de ser de igual forma valorado, de igual forma evaluado como un precio que nosotros tenemos que pagar por seguir a Cristo. De igual forma. Y Pedro comienza esta sección diciéndole: amados, es una palabra pastoral, una palabra común que comunica ternura, que comunica compasión, que comunica afecto, que comunica cuidado. Era como un aliciente para esas almas agotadas, para que pudieran reposar en medio de las pruebas y persecuciones. Porque un padecimiento severo puede convertirse en una tentación a cualquier cristiano a dudar del amor de Dios y permitir que entre a su mente el mismo pensamiento que una vez motivó a la esposa de Job. Cuando vio a Job en esa condición, ¿qué le dijo a la esposa de Job a él? Oye, todavía tú tienes en cuenta a Dios, maldice a Dios y muérete. Viste el desespero en el cual se encontraba el patriarca Job. Por esa razón el apóstol Pedro intentó tranquilizar a sus lectores acerca de ese amor constante, tanto de Pedro como apóstol, como también el amor de Dios. Y cuando el apóstol Pedro dice, no se sorprenda, es algo que nosotros tenemos que entender, que como creyentes debemos saber que el Evangelio de Cristo va a ser ofensivo para muchos, y que esto va a provocar persecución. Quizás en nuestros tiempos no va a ser una persecución física, pero sí va a ser una persecución emocional. Va a provocar eso. Y Pedro le está diciendo, ustedes no deben de estar asombrados, no deben de estar extrañados. Pero también para nuestros tiempos, en el siglo XXI, que vivimos relativamente cómodos, sin persecución, usted no debería de estar sorprendido de si recibe algún tipo de persecución, no físicamente, pero sí emocionalmente, de palabras. No se extrañe, no es algo sorprendente que usted sufra persecución aunque usted haga bien. Yo me he encontrado con cristianos que dicen, no, pero es que yo siempre vivo tan entregado y la gente no me paga conforme a lo que yo esperaba que me pagara porque yo soy una persona buena. Realmente, mis hermanos, ese es el pago que nosotros vamos a recibir en esta tierra cuando usted hace el bien. Eso es la realidad, eso es lo que nos dice la palabra. Y por eso el apóstol Pedro dice, no se sorprendan, no se asusten, no se amilanen, como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo a usted. Eso es normal, todos los cristianos han pasado por estas pruebas. Como dijo este famoso predicador C.H. Spurgeon, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro, y el mismo evangelio que derrite a algunas personas para arrepentimiento endurece a otras en sus pecados. Siempre va a haber una de dos reacciones cuando usted esté predicando su palabra. Alguien va a responder afirmativamente a ese llamado, o alguien va a responder de manera rebelde, de manera dura contra esas palabras. Nosotros como creyentes no nos podemos amilanar por ese hecho de que vamos a recibir persecución por el simple hecho de ser cristianos, que vamos a recibir ataques por el simple hecho de ser cristianos, que no nos van a ver con buenos ojos por el simple hecho de ser cristianos. Eso fue lo que nosotros también estuvimos viendo hace un tiempo atrás, cuando comenzamos esta serie, en el capítulo 1, versos 6 al 7, donde ahí hablábamos acerca de esa confianza que debíamos de tener en una fe probada, y que estaba haciendo referencia allí en 1 de Pedro 1, 6 al 7, acerca de cómo el fuego prueba, purifica lo que es de valor, el oro en este caso. Y probablemente Pedro, aquí en este verso, también está utilizando ese pasaje conocido de Malaquías, capítulo 3, verso 1 al 3, donde el Señor dice que Él vendría en ese día, que quién podría estar de pie, que quién podría soportar el día de su venida, porque Él vendría como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y que eso es Malaquías 1, Malaquías 3, 1 al 3 dice, y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces, la prueba viene a ser como un tipo de fuego que purifica las almas de los creyentes. Y es precisamente, probablemente a eso que está haciendo referencia cuando más adelante ahora veamos en el verso 17, que dice que si el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, ese juicio purificador sobre su casa, sobre su iglesia, sobre su pueblo. Entonces Pedro lo que está diciendo es que la persecución constituye la purga que el Señor hace de su templo, de su pueblo. Cualquier maltrato que nosotros recibamos, como dice Pedro ahí en ese verso 12, que en medio de ustedes ha venido, es para probarlo, para comprobar la autenticidad de su fe. Sufrir por causa de la justicia, no solo refina, sino que también revela quiénes son los verdaderos creyentes. Cuando llegan las pruebas, ahí se determina quién es el verdadero creyente, quién es el que está firme en la roca o aquel que está firme en la arena. Cuando llegan las pruebas. Porque a todos nos llegan pruebas de diferentes ámbitos, con diferente intensidad, sí, es cierto. Pero el que sobrepasa la prueba solamente permanece firme, es aquel que el Señor está demostrando a través de de mantenerse firme allí en lo que ha creído, de que es un fiel creyente. Jesús hizo esa descripción de como tomando como ejemplo esa semilla que cae entre pedregales, cuando Él habló acerca de la parábola de la semilla del sembrador que salió a sembrar y cayó en diferentes terrenos. No sé si ustedes lo han leído, eso está en Mateo 13, y dice que cayeron diferentes terrenos y hubo una semilla que cayó entre piedras, y esa semilla germinó, esa semilla creció, pero como no tenía profundidad de tierra, cuando llegó el sol, quemó esa semilla, y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, el Señor describió esa respuesta superficial, inadecuada a la predicación del Evangelio. Hay personas que llegan a la iglesia, pero inmediatamente llega la prueba a su vida, generan. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, se estaba bien plantado. Y el apóstol Pedro, siguiendo aquí en la escritura, le dice, mire, no les tome eso por sorpresa, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hermanos, nosotros debemos de entender que las experiencias de sufrimiento que sufrimos como cristianos, sufrimiento injusto, no son accidentales, sino que son inevitables, porque el mensaje del pecado, de la salvación y del juicio, ese mensaje que el Señor nos manda a proclamar, ofende al que está en pecado, ofende al que ha tratado de crear, fabricar con sus propias manos o mente, mejor dicho, un ídolo y decir, este es mi Dios, ese Dios no me va a castigar, ese Dios no va a ofenderse porque yo viva una vida desordenada, ese Dios no me va a llevar al infierno. Entonces, cuando usted le presenta el Dios de la Biblia, el Dios bíblico, la persona se va a sentir ofendida. Y por esa razón la gente se va a poner en contra suya como creyente. Entonces eso es lo primero. Si usted es un creyente, un fiel creyente, dando testimonio público de la verdad en su vida, no se sorprenda cuando la prueba llegue, cuando los enemigos lleguen a su vida. Y no le tome eso por sorpresa. Esté preparado para eso. Eso es lo primero. En segundo lugar, los cristianos deberíamos estar preparados para gloriarnos en el sufrimiento. Eso es lo segundo. Gloriarnos en el sufrimiento. Y eso es lo que nosotros vemos en el verso 13 y 14. Lo lee conmigo, por favor, oigan como dice. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la gran alegría, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. En la medida, eso comienza, en la medida en que ustedes comparten los padecimientos de Cristo. Es decir, eso nos habla acerca de esa recompensa que nosotros tenemos, es proporcional al sufrimiento terrenal que sufrimos como cristianos. En la medida, es decir, si usted lo hace poco, pues entonces usted va a recibir poco, pero si lo hace mucho, usted va a recibir mucho, muchas bendiciones y también muchos sufrimientos. Muchas bendiciones, pero también muchos sufrimientos. Hermanos, no es lo mismo ser cristiano en República Dominicana que serlo en un país cerrado al Evangelio, como por ejemplo Arabia Saudita o cualquier otro país donde predomina la religión musulmana. Entonces, una persona que sea cristiana en Arabia Saudita, que por el simple hecho de salir un domingo con una Biblia en mano puede caer preso, va a tener mayores recompensas en el cielo que a usted nadie le va a puesto un pare, ninguna policía, ninguna institución humana le ha puesto a usted un pare para venir a congregarse. Entonces estas personas van a tener mejores beneficios. ¿Cuáles son? La palabra de Dios no especifica. ¿Cuáles son? Ya la salvación es para todos. Eso es seguro para usted, para mí, para que estén allá en Arabia Saudita. Pero dice el Señor que hay grandes recompensas en el cielo. Si usted no lo cree, váyase por ejemplo a Lucas. Para darle un solo pasaje. Lucas capítulo 6, verso 22 al 23. Mira lo que dice el Señor. Quiero leérselo para que usted entienda cómo el Señor habla en estos casos. Lucas capítulo 6, verso 22 al 26. Dice: bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero hay que ustedes los ricos, porque ya están recibiendo su consejo, y ahí comienza una serie de detalles sobre estas personas. Entonces dice que hay una gran recompensa en el cielo. No es la salvación porque ya la hemos recibido todo. La hemos recibido por gracia, no porque no merecimos. Dios nos la ha dado, ¿verdad? No por merecerla, no por algún beneficio que haya en nosotros, algún bien que haya en nosotros que pudiéramos presentar para otorgar, para que el Señor nos otorgara esta gracia. Pero dice el Señor que estas personas que son perseguidas por causa del nombre de Cristo, su recompensa es grande en los cielos. No sé cuáles son, no especifica la palabra de Dios, pero dice que hay recompensa extra aparte de la que ya hemos recibido como hijos de Dios al haber sido salvo. Y dice el apóstol Pedro, sigue añadiendo, dice que son estas personas que comparten los padecimientos de Cristo. Aquí no solamente está hablando, no se refiere únicamente a la unión espiritual con Cristo, se refiere más bien a que los creyentes experimentan el mismo tipo de sufrimiento que Cristo soportó. Padecer por lo que es justo. El Cristo que padeció a manos de hombres malvados, aunque nunca tuvo pecado, prometió a los creyentes que sería un privilegio sufrir juntamente con él. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que no se oye en muchas iglesias en nuestros tiempos, lamentablemente. A medida que los creyentes sufrimos injustamente por causa del nombre de Cristo, deberíamos de gozarnos como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un sentimiento totalmente inaceptable para esas personas que no tienen esperanza de recompensa eterna alguna en el cielo. Pero sí para nosotros como cristianos. Y cuando llegará esa recompensa, dice que eso llegará cuando Él se revele en su gloria, en la revelación de su gloria. Y eso hace referencia al regreso de Cristo. Ahí es que Él se va a manifestar, su gloria se va a manifestar. Y dice la palabra que cuando Él se manifieste su gloria, entonces nosotros, ¿qué haremos? Verso 13, ¿qué haremos ahí al final del verso 13? Cuando Él se manifieste en gloria, nos regocijaremos con gran alegría. Y lo haremos en proporción a nuestra participación en los padecimientos de Él en esta vida. Quienes participan de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también vamos a participar de su gloria. Ese padecimiento de los santos por la justicia nos va a probar, nos va a refinar, nos va a hacer que obtengamos, como dijo el apóstol Pablo, un excelente peso de gloria, porque mientras más grande sea el sufrimiento, mayor será nuestra esperanza, mayor será nuestra riqueza de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Todo el odio y la violencia del mundo contra los cristianos nos reducen el hecho de que nosotros somos llamados personas dichosas. En realidad somos más dichosos por ese sufrimiento, no solo por el premio eterno que vamos a recibir, sino por la bendición actual. Como dice el apóstol Pedro aquí, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. No es solamente el sufrimiento que... A causa del sufrimiento que el Espíritu Santo reposa en nosotros, sino más bien que ya está de manera permanente en los creyentes, concediéndonos este alivio sobrenatural en medio del sufrimiento. Estamos confiados en el Señor, estamos seguros en el Señor, y ese Espíritu reposa sobre nosotros, dándonos descanso, dándonos refrigerio. El Espíritu Santo trabaja con nuestros corazones. Eso es lo bello que nosotros podemos tener a causa, cuando sufrimos a causa del Evangelio. Amén. Las pruebas llegarán, ¿verdad? Ustedes deben estar preparados por el simple hecho de que usted está cristiano. Eso es lo único. Ay, pero ¿por qué yo hice? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Por qué que me odio? ¿Por qué? Por el simple hecho de ser cristiano. Ahora bien, todo sufrimiento llega a nuestra vida por ser cristiano, ¿no? Entonces aquí entramos al tercer punto de por qué razón nosotros debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados para evaluar el sufrimiento. ¿Qué dice el verso 15, 16 y 17 hasta el 18? Desde el 15 hasta el 18. ¿Qué dice esos cuatro versos, mis hermanos? Oiga cómo dice, porque esta es una excepción, ¿verdad? Hay personas que buscan los problemas, pero aquí hay una excepción. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por intrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Mis hermanos, no todo sufrimiento trae el alivio del Espíritu Santo. Las dificultades generadas por las acciones fuera de la ley de Dios obviamente no representan sufrir por la justicia. Y eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo aclarar.
No todo aquel que se dice cristiano y dice que está sufriendo por la causa de Cristo es necesariamente cierto de que esté sufriendo por la causa de Cristo. Y eso es lo que él dice aquí, dice que si algún creyente es asesino, si algún creyente es ladrón, esos son delitos capitales condenados por toda sociedad, ¿verdad? Un ladrón y un asesino va preso, ¿verdad? No tiene derecho de quejarse por ser castigado. Si usted es ladrón, si usted es un asesino, no sé qué es, de que le vengan las consecuencias de su mal proceder. Usted no tiene ningún derecho de usted llamarse cristiano y esperar la gracia de Dios, pero si usted actúa de esa forma. Pero también hay otra cosa. Lo mismo se aplica a cualquier malhechor. Es un término más general que abarca todos los delitos sin excepción. Usted dice, bueno, creo que yo no soy malhechor, ¿verdad? Soy una persona de la sociedad, bien, ok, estamos bien. Pero también lo sorprendente de este pasaje bíblico es que Pedro no solamente se queda en asesino, ladrón o malhechor, sino que también dice, si usted como cristiano no es entrometido, no piense que usted está sufriendo por la causa de Cristo. Entonces ahí caen algunos, ¿verdad? Cualquier persona puede decir, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, yo no soy malhechor, pero entrometido. Ahí lo dañó el mensaje. Entonces, mis hermanos, este término solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento, en el griego, y en principio al parecer de menor importancia, ¿verdad?, en comparación con los otros delitos. Ladrón, malhechor, asesino, prometido. Entonces, aquí nosotros podemos ver que todos los pecados, no solamente los delitos mayores, hacen perder el consuelo y el reposo del Espíritu Santo sobre el creyente. Eso es lo que Pedro está queriendo decir. La palabra de Dios nos está queriendo decir a nosotros. No es que usted no sea un ladrón, está bien aquí. Estoy seguro que ninguno lo somos. Ninguno somos malhechores. Ninguno somos asesinos. Pero entrometido, entonces ya está en el mismo nivel que esos pecados capitales. Entonces, nosotros como creyentes debemos de entender que somos llamados a ser personas no alborotadoras, no agitadoras en la sociedad, en los lugares del trabajo, de los estudios. Nosotros podemos confrontar los pecados en la vida de otros creyentes, claro está, ayudar a administrar la disciplina de la iglesia, estimular a los incrédulos con el evangelio, animar a los santos compañeros a mayores niveles de piedad, pero con relación a los asuntos privados de otras personas, entonces nosotros como creyentes nunca deberíamos de entrometernos de manera inapropiada. Entonces, claro está, nosotros como iglesia, el Señor nos manda a rendir cuentas. Por esa razón, nosotros siempre nos enfocamos en la gran importancia de nosotros venir a formalizar la membresía en una iglesia local. ¿Por qué? Porque mientras yo no formalizo la membresía en una iglesia local, yo no le puedo, como pastor o un líder de la iglesia, no le puedo exigir a usted que rinda cuentas. ¿Cómo está andando usted? ¿Cómo está su vida? Pero cuando usted firma un compromiso delante de Dios en primera instancia y luego delante de los hermanos a ser miembro de una iglesia local, entonces usted se está comprometiendo a abrirse a esa iglesia y a responder ante las demandas de santidad que esa iglesia le va a pedir a usted. Amén. Entonces esa es la diferencia entre ser entrometido y no serlo. ¿Quién es el entrometido? Bueno, si usted se mete en cosas que no le competen con respecto a los de afuera, pero los de aquí, de la iglesia, sí deberíamos estar todos listos, no a pensar que el otro se está entrometiendo en ese asunto. Al contrario, que como miembro de la iglesia yo debo rendir cuentas a mis hermanos en la iglesia. Por eso es tan importante la membresía de la iglesia, porque hay esa pequeña diferencia. Si usted no es miembro de una iglesia, entonces usted no puede rendir cuenta y por lo tanto, cualquier persona que venga a reclamarle algo, usted va a decir que es un entrometido. Pero como cristiano, yo soy llamado a rendir cuentas y por lo tanto, cuando una persona me pide cuenta de cómo anda mi vida y yo soy parte de esa iglesia, entonces yo debo de estar dispuesto a rendirle cuentas. Es decir, aquí está, lo he hecho mal, no he andado correctamente. Ese es nuestro deber, mis hermanos. Ese es nuestro deber como cristianos. Y precisamente cuando nosotros vemos en el verso 16, El apóstol Pedro dice, si alguno sufre como cristiano, ese término cristiano que es tan mal manejado en nuestros tiempos, originalmente fue un nombre que no asumieron los discípulos, la iglesia. Fue un nombre que se le dio de parte de los que adversaban al Evangelio. Era un nombre despectivo, fue una designación despectiva que el mundo les dio. Ese nombre, ser llamado cristiano, se asociaba con odio, con persecución. Y ese debería de ser y seguir siendo el nombre dominante y amado por el que nosotros como creyentes nos conocemos. Claro está que en nuestro tiempo cualquier persona se puede llamar cristiano, pero nosotros debemos de volver a darle ese valor que originalmente fue despectivo que se le dio, pero darle ese valor de una persona que estaba dispuesta a morir por la causa de Cristo. No avergonzarnos de llamarnos cristianos. Eso es lo que el apóstol Pedro dice allí, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Glorifique a Dios. Y añade el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde va a comenzar? ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios. Entonces, ese juicio que está haciendo referencia sobre los creyentes es la decisión que Dios toma sobre los pecados de los creyentes y los lleva entonces a no a condenar, porque ya el creyente ha sido salvado y está seguro en el Señor, sino más bien a disciplinar. A disciplinar. A enviar juicio sobre el creyente en este contexto habla acerca de disciplina, de corrección. 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 Y el apóstol Pedro dice, mire, si esto comienza por nosotros primero, ¿qué es lo que comienza por nosotros primero? El juicio, ¿verdad? La corrección, la disciplina. Las pruebas de la vida para que nos enrumbemos por donde Dios demanda que vivamos. Ese es el juicio que está haciendo referencia acá, no es juicio de condenación en el infierno. Es para que nos encaminemos. Por aquí que tú tienes que andar. Es la correa, es la chancleta, es la esquinita de hoy. ¿Ah? Es ese juicio que está haciendo referencia. Cuando nosotros como cristianos nos desviamos de la verdad y decir, mira, aquí está la correa para que camine por donde debes de andar. Es a eso que está haciendo referencia, pero el apóstol Pedro dice, ¿cuál será el fin entonces? Si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si la respuesta es clara, el juicio concluye con la condenación final que Cristo hará de los impíos en el gran trono blanco. Dios nos disciplina ahora como su pueblo, Dios nos disciplina ahora como sus hijos. Nos llama a corrección, llegan las pruebas a nuestras vidas. No lo vean como un castigo, sino véanlo como la mano amorosa de alguien que está dispuesto a dar el todo por el todo para que usted se encamine por donde debe de andar. Es muchísimo mejor para nosotros sufrir el sufrimiento ahora, con gozo, que la condenación eterna en el infierno, como lo han de vivir. Lo han de vivir todo el mundo impío. Y Pedro reforzó este punto con una cita tomada de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, donde Pedro dice, que está en Proverbios 11:31, y Pedro lo trae acá en el verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué más dice? ¿Qué será del impío y del pecador? Del impío y del pecador. Jesús ya nos lo había dicho, mis hermanos, que nosotros íbamos a tener persecución, que íbamos a tener aflicción, que íbamos a ser perseguidos, y en ocasiones, no todos, pero en ocasiones también hasta la muerte. Y esas palabras que el Señor nos ha dado deben de servirnos a nosotros de tranquilidad espiritual para aferrarnos cada día más en el Señor, para aferrarnos cada día más a depender de Él. Debemos entender que Dios, a pesar de que es un Dios de amor y de justicia, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Es mejor que el Señor me castigue ahora. Es mejor ser corregido ahora. Es mejor ser probado y salir purificado como el oro ahora, que el juicio que se avecina sobre esta tierra muy pronto. Es lo mejor ahora, mis hermanos. Sufrir por ser llamado cristiano es sufrir una vida de condenación eterna en el infierno. Entonces es nuestra esperanza como cristianos. Esta leve tribulación momentánea no tiene comparación con ese eterno peso de gloria que ha de ser manifestado sobre los que amamos su venida. Debe de ser así, mis hermanos. Debe de ser así. Y en cuarto lugar, los cristianos deberíamos estar preparados para encomendar el sufrimiento a Dios. Encomendar el sufrimiento a Dios. Sí. Verso 19. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Dice así. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador. Creo que debe hacerlo así. Haciendo el bien. ¿Haciendo qué cosa? El bien. Esa palabra que Pedro usa aquí, así que atrae a la lectora hacia lo obvio. Hacia el obvio deber que tiene al sufrir. Los que sufren conforme a la voluntad de Dios reciben ese aliento con relación a la dificultad de su justo dolor que sucede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted está sufriendo conforme a la voluntad de Dios, cuando usted está sufriendo no porque usted sea malhechor, no porque usted sea asesino, no porque usted sea ladrón, no porque usted sea entrometido, pero usted está sufriendo a pesar de que no es ninguna de esas cosas, entonces lo que usted debe hacer es encomendar su alma al fiel creador. Eso es lo que usted debe de hacer. Esta palabra encomendar es un término bancario que se refiere a depositar para usted tener la custodia segura. Es a eso que está haciendo referencia, mis hermanos. ¿Ah? Es necesario usted depositarse en las manos de Dios. A eso es que está haciendo referencia esta palabra que nosotros podemos leer acá. Encomienden sus almas. Es necesario hacerlo, descansar en Él, en ese fiel creador, esa persona que, nuestro Señor, que sustenta no solo esta creación material en la cual nosotros vivimos, sino que Él también logra su propósito en todo. Él, el fiel creador, llevará a cabo todo lo que Él desea. Solamente Él es capaz y digno de confianza para que nosotros podamos siempre hacer el bien. Amén. Solamente en Él. Dios es fiel en sí mismo y para sus propias promesas. Entonces nosotros como creyentes podemos descansar en el poder y el propósito divino. Podemos descansar. Mis hermanos, entonces nosotros llegar a la parte final de este mensaje. Es bueno que nosotros recalquemos algunos principios que hemos visto en estos versos. Lo primero es que el cristiano no tiene que cuestionar la providencia de Dios cuando llega el sufrimiento a su vida. Si usted ha oído en la televisión, en la radio, en otras iglesias, de que el cristiano luego que se convierte, todo le va a salir bien, esa persona le habló mentira. Le habló mentira a esa persona. No se lleve de ellos. Llévese de la palabra de Dios. Entonces, debemos estar preparados porque el sufrimiento va a llegar. Las pruebas van a llegar a nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra, mientras usted tenga este cuerpo físico, las pruebas van a llegar a su vida. Incluso haciendo el bien. Incluso haciendo el bien. Siempre lo que evaluándonos, mis hermanos, estoy haciendo el bien, porque las pruebas van a llegar. O no estoy haciendo el bien, entonces llegan los juicios de Dios. Porque no estoy haciendo el bien. Siempre evalúe cuál es su condición. ¿Está haciendo el bien o no? Pero tampoco usted debe de culpar a Dios porque Dios no intervenga a favor suyo. Dios tiene el control de toda situación y esto debe llevarle a descansar en Él, porque Él tiene el control de todo. Y Él tiene el poder de protegerle a usted como cristiano cuando usted sufre, eso está claro. Sin embargo, a pesar de ello, Dios elabora su propio propósito para fortalecer la fe del creyente por medio del sufrimiento. Entonces, usted como creyente debe de entender que Dios desea separar la verdadera fe de la fe falsa y usa precisamente ese instrumento de las pruebas para lograr ese propósito. Si todo fuera si todo estuviera bien en su vida, si no hubiera ningún tipo de prueba, para que usted orara, para que usted acercase a Dios, para que usted venga a la iglesia, si todo va bien, se siga bien y seguimos la parada. Pues, hermano, las pruebas de la vida es para llamarnos la atención. Esa es la llamada de atención que el Señor utiliza muchas veces en la vida de los creyentes. Entonces, en medio de todo tipo de padecimiento, nosotros debemos de anhelar y buscar las virtudes que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esas virtudes? El dominio propio, el amor, la hospitalidad, el servicio, como vimos los otros días. Debemos de buscar esas virtudes. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Bueno, precisamente para que Dios reciba la alabanza por medio de esto. En todo momento, cuando estamos haciendo el bien y llegan las pruebas, cuando las pruebas no llegan de momento, pero sabemos que van a llegar, en todo momento, nosotros debemos de entregar nuestras almas a nuestro fiel Dios y a seguirle sirviendo, haciendo buenas obras. Eso es para los cristianos. Pero si hay alguna persona que todavía no ha recibido, no ha venido delante de Dios en arrepentimiento y fe, si hay alguna persona que todavía no ha reconocido de que es un vil pecador, no merecedor absolutamente de nada de parte de su Creador, no debería de pensar que el padecimiento por el cual está pasando sea por causa de Cristo. Más bien debería de llevarle a una profunda reflexión y considerar que esto no es nada con respecto a lo que le espera una vez parta de esta tierra. Tenemos que tener esto en claro. Es el Señor de mi vida. He venido yo en arrepentimiento y fe delante de Él. He confesado mis pecados. Dependo absolutamente de Él. O vivo una fe fingida, una fe de apariencias, una fe de momento, una fe de circunstancias. Mi invitación en esta mañana es que usted recapacite acerca de su actual situación y que si usted ha vivido una vida de apariencia, una vida de autoengaño, hoy más que nunca, entonces usted acuda buscando el perdón que solamente el Padre puede otorgar a aquellos que han puesto su confianza en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero puede ser ahora que no pierda la oportunidad y que venga a formar parte de aquellos cristianos que han sido llamados en esta tierra a padecer como tal. Son privilegios, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Con esa firme esperanza, claro está, esa firme esperanza, esa firme confianza de que esa gracia venidera que ha de ser manifestada, antes de ser manifestada sobre todos los que amamos su venida, pronto ha de llegar. Dios nos dé su gracia, mis hermanos, para seguir enfrentando ese sufrimiento injusto hasta el día de Cristo. Y sufrir, mis hermanos, por ser cristiano, por hacer el bien. No como homicida, malhechor o ladrón, sino por hacer el bien. Estemos de pie, mis hermanos, oriéndose al Señor. Vemos pidiendo su gracia.